Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a John Cassett, que es profesor de educación física, entrenador personal y también está acreditado por la NCCA y experto en entrenamiento de fuerza y OCR infantil. Ha escrito un libro que se llama Blanca, Become a Warrior, que vamos a hablar, Vamos a hablar de un tema como súper importante, el deporte y la importancia que tiene el deporte en los niños y la importancia de fomentarlo desde pequeños. Bienvenidos.
Gracias por la invitación, la verdad, un placer estar aquí y con todos vosotros.
Claro, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que vamos a hablar de un tema que a mí, en lo personal, creo que el deporte para mí ha sido, y creo que para todas las personas, es un recurso para poderte mantener bien, tanto mental, física como emocionalmente. Y es algo que deberíamos de fomentar más, pues, por la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y el día de hoy quiero empezar a preguntarte, ¿qué crees o cuáles son los principales valores que podría o que ofrece el deporte en general?
En general, muy bien. Pues a ver, bueno, antes de empezar me gustaría decir, cuando haga referencia al género masculino, también voy a incluir el femenino.
Perfecto,
no a modo de discriminación, pero sí que para darle más dinamismo a la entrevista.
Okay. ¿Vale?
Entonces, valores, muchísimos. El deporte, la verdad, que no solo en la escuela, no solo en el ámbito infantil, sino en la vida de una persona, nos transmite muchísimos valores. Desde la autonomía que transmite a un niño, ese poder de responsabilidad a la hora de dar una clase o de impartir una clase, sinceridad y respeto. Para mí el respeto es algo muy importante, que yo siempre intento transmitir en todas mis clases desde el primer día, el respeto hacia el material, hacia los compañeros, profesores, mayores, más pequeños, hacia uno mismo. El respeto es fundamental. Y luego el deporte, algo muy bueno que transmite, un valor muy bueno, es el trabajo en equipo y la cooperación. Y ambos van ligados y favorecen el diálogo, que yo creo que es otro valor que no se habla mucho, pero es muy importante que tenga. El poder de la comunicación,
sí, claro,
en un niño, en una persona, cualquiera, vamos, poder transmitir lo que piensan, poder cooperar y trabajar en equipo, necesitan hablar y necesitan poder comunicarse. Luego, por otro lado, para mí, un valor fundamental, que yo creo que está por encima de todos, es la disciplina.
Sí.
La disciplina, hay una frase que dice, if you don't have the discipline, you can forget about the trophy, que quiere decir que, básicamente, si no tenemos la disciplina, olvídate de éxito, olvídate de premios, de todo lo bueno, porque sin ese trabajo, sin esa constancia y esa resiliencia que hay detrás, no podríamos, ¿no?
Sí, no, me encanta lo que dices, porque yo creo que también el deporte como tal es como una enseñanza de vida, ¿no? O sea,
sí.
si lo ves, es como que te prepara para la vida, porque al final también el aprender a perder, ¿no? El tolerar la frustración, pero también el espíritu de superación que puede tener una persona en el deporte es como muy, muy importante, porque al final también los niños aprenden que tienen que trabajar para conseguir algo, ¿no? Y ese es el espíritu de responsabilidad que tú
completamente hablas. Yo creo que además deporte es sinónimo de superación, de traspasar los límites, pero ya no estamos hablando solamente de batir récords mundiales, que también, que los deportistas profesionales,
claro,
pero sino de batirse a uno mismo y de conseguir todo aquello que me proponga.
Sí.
Y eso el deporte creo que ayuda mucho a conseguir.
Sí, sí, totalmente. ¿Por qué crees que es tan importante el fomentarlo desde pequeño?
Bueno, el deporte tiene muchísimos beneficios. A través del deporte, los niños, por ejemplo, en la escuela o fuera de la escuela, son capaces de aceptar unas normas y unas reglas y también lidian con conflictos, a resolver conflictos.
Claro.
Pero no solo eso, también a través del deporte, los niños son capaces de gestionar su propio tiempo, ¿no? Y esto creo que es algo muy importante, porque hay una, a nivel científico, hay una muy buena base científica que respalda que el deporte y la actividad física ayudan a este poder de concentración, ¿no? A aumentar, y esto va ligado a un aumento del rendimiento, sobre todo escolar. ¿Y esto por qué pasa? El deporte es, yo creo que hoy en día, la acción que más impacto puede tener sobre nuestro cerebro. Y ya no solo eso, sino la acción que más impacto puede tener sobre su longevidad en el futuro. Entonces, a nivel de desarrollo y escolar, me refiero a ese rendimiento, ocurren tres cosas muy importantes en el cerebro de un niño, de cualquier persona.
Sí, sí, sí.
Primero, aumenta el estado de ánimo, en el niño, ¿no? Aumenta el estado de ánimo, esas endorfinas, poder, debido, bueno, se estimula una serie de neurotransmisores positivos, como la serotonina, la dopamina o la noradrenalina, que van a favorecer todo esto. Sí. Luego también aumenta la actividad de la corteza prefrontal en el cerebro, que eso se liga con la tercera, que es un aumento de la atención. Y entonces, bueno, esto, este aumento de la atención va ligado a este estímulo del que estamos hablando, ya que se estimulan al hacer deporte, no solamente al hacer deporte, pero el deporte ayuda mucho a esto. Se estimula el nacimiento de nuevas células cerebrales en la estructura más importante que tenemos para la memoria, que es el hipocampo. Sí, y entonces yo creo que el cerebro de un adulto, ya más mayor, cuando estamos llegando,
sí, porque nos está formando apenas el cerebro.
Creo que estaría muy agradecido a su cerebro niño si se lo hubiera fomentado el deporte desde la infancia.
Muy interesante, súper interesante, porque yo creo que sí, al final es un hábito,
sí,
¿no? Y el que no tiene ese hábito es muy difícil ya de mayor, ¿no? Digo, los vemos como hay personas que dicen, ay, no, yo el deporte nada más, ¿no?
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque igual no tuvo esa oportunidad, ¿no? Pero también, y muy ligado a lo que tú estás hablando de la concentración y de la importancia que tiene toda esta parte de, pues, en el rendimiento escolar, ¿tú crees si actualmente, porque claro, los niños necesitan moverse para aprender incluso sus límites corporales, todo, ¿no?
Sí.
Entonces necesitan estar en movimiento. ¿Tú crees que actualmente en las escuelas, en los colegios, se les está dando la importancia a este movimiento para evitar esos periodos tan largos sentados, que bueno, que pues, por ejemplo en mi caso sí los tuve, ¿no? De sentados todos poniendo atención y queriendo, pero pues al final el cuerpo habla, ¿no?
Sí.
De un niño. ¿Tú crees que se está poniendo ese foco en la escuela?
Como bien has dicho, esa imagen que hay de una escuela, pupitres, sentados, todo el mundo dando clase, eso deberíamos eliminar.
Sí.
El movimiento, como dices, es fundamental y es imprescindible. Ya no solo el movimiento sí, sino moverse bien y aprender a moverse bien, sobre todo desde bien pequeñitos, ya los bebés, cuando traen estos patrones básicos de movimiento, desde ahí es de donde tenemos que partir y no perderlo. En cuanto a los periodos, lo ideal serían periodos de 30 minutos sentados, a partir de ahí levantarse, poder moverse, aunque siga la clase. Pero clases y lecciones cortas, que permitan la libertad de movimiento. Cuanto más movimiento haya en un aula, muchísimo mejor. Feldenkrais decía que el movimiento es vida y la vida es un proceso. Entonces, si mejoramos la calidad del proceso, mejoraremos la calidad de la vida en sí misma. Por lo cual, movimiento igual a vida.
Mira,
sí.
Exacto.
Desde luego.
Sí, totalmente. Y hay un elemento que para mí es, yo creo que esencial para aprender, o sea, el tema de aprender algo, tanto para un niño, o sea, tanto para una persona adulta como para un niño, pero es más importante pues en el niño, es la motivación. O sea, si no hay motivación, no hay aprendizaje, no hay disfrute. ¿Cómo lo trabajas tú?
Súper importante. Pues mira, para responderte a eso, voy a citar ahora a un tocayo mío, a John Holt, que lo que él decía es de cuando un niño está haciendo algo en lo que está apasionadamente interesado, va a crecer como un árbol en todas direcciones. Y así, él decía que así es como los niños crecen y como los niños aprenden. Entonces, la motivación es súper importante. Y para que un niño aprenda algo, lo adquiera, lo asimile y lo absorba, tiene que estar motivado, súper motivado.
Sí, totalmente.
Es difícil. No te digo que no sea fácil, pero tenemos que estar ahí, tenemos que buscar sus gustos, sus intereses e intentar motivar a ese niño. Que esté haciendo algo que le guste, ponerle desafíos, retos, que sean difíciles, sí, claro, porque son retos, pero que sean alcanzables para el niño. El niño no puede sentirse torpe, entre comillas.
Sí. Mira, es algo que también era una duda mía, porque obviamente hay niños, cada niño es único, ¿no? En su especie, cada niño es único y cada persona es única. Y tenemos ya, desde que nacemos, tenemos un temperamento, se nos va formando la personalidad, pero hay niños en sí muy movidos.
Sí.
Hay niños que tienen como mucho ya la parte de coordinación, que si los pones a trepar, trepan, si corren y se las pasan como son muy corporales.
Vienen, ¿no?, de serie.
Vienen,
¿no?,
de serie.
Sí, sí,
pero
sí.
Hay niños que no, que son niños como que tienen que son como que tienen un ritmo distinto, incluso son más tímidos posiblemente, y que tienen un ritmo distinto, ¿no? Y a veces puede ocurrir que cuando ellos lo intentan, se pueden ver frustrados, porque no llegan a ser como sus compañeros, o no llegan a ser como, como su, entonces, ¿cómo se trabaja esto en grupo? Porque digo, tú eres profesor, ¿y cómo se trabaja esto para no, que ellos no pierdan esa motivación y no se sientan no capaces y tiren la toalla?
Es uno, la verdad es que es uno de los grandes retos que tenemos los profesionales del deporte y la actividad física, sobre todo los profesores y maestros a la hora de impartir las clases donde tenemos este tipo de alumnos, ¿no? Lo primero, tenemos que pensar que no hay un niño igual que otro. Todos tienen sus características, como bien has comentado, mucho viene de serie. Entonces, podemos llegar a principio de curso con un niño que tenga unas características X y otro niño que tenga completamente otras, pero están en el mismo nivel, ¿no? En el mismo curso, quiero decir, pero a diferente nivel físico. Entonces, tenemos que partir de ahí y no podemos evaluar de la misma manera a un niño que a otro. Tenemos que también intentar que él nos lleve a su terreno y no al revés. No empezar llevándole donde yo quiero, sino viceversa, ¿no? Sino en plan, ver cuáles son sus gustos, cuáles sus intereses, qué le motiva, y a partir de ahí ya ir guiándole y a ir descubriendo juntos. Y, por supuesto, acompañándole en todo el proceso.
Sí. No, pero me parece muy importante lo que dices, porque yo creo que hay veces que se les exige mucho a los niños que no son tan físicos.
Sí.
Y es que no llegan. Entonces, o sea, físicamente no llegan, ¿no? Entonces,
tenemos que conocer sus limitaciones,
claro.
Y ellos tienen que conocerlas, que es muy importante también esto, que a veces ellos, los propios niños, a lo mejor se piensan o ven a un niño que está haciendo algo y ellos creen que no son capaces. Entonces tenemos que primero escucharles, hacerles ver que, oye, a lo mejor no eres capaz de llegar aquí hoy, pero oye, tenemos mañana, tenemos pasado, claro. Tenemos al otro y tenemos tiempo. Afortunadamente tenemos en un curso escolar mucho tiempo para trabajar todas las habilidades, destrezas y capacidades físicas necesarias que requieren para poder conseguir objetivos mínimos.
Sí, me encanta esto, porque la verdad es que sí se ve mucho por ahí esto, pero y luego también hay algo que está sucediendo y que, bueno, afortunadamente y desgraciadamente tiene sus partes positivas y tiene sus partes negativas. Estamos viviendo una época digital. Y la parte digital está perdiendo, le está quitando campo a toda la parte física. Tú como profesor y tú, bueno, en tu campo, obviamente, que ves a los niños, que ves que trabajas con jóvenes también, ¿ves que hay cosas que pueden estar afectando o que distingues que pueden estar afectando tanto a nivel físico o en comportamientos? ¿Y crees que podría afectar a toda esta parte digital a futuro?
A su futuro, a su rendimiento, sí, desde luego. Aquí tenemos que ver la tecnología como, en plan, por un lado, debe ser una herramienta de ayuda. Y yo estoy súper a favor y súper partidario de que la tecnología nos puede ayudar.
Sí.
Bien usada, es muy positiva. Lo que pasa es que muchas veces, y cada vez más, se le da totalmente un uso contrario, un uso bastante negativo. Entonces, cuando usamos la tecnología con un uso incorrecto, cuando abusamos de la tecnología, sobre todo pues, para jugar, los pasatiempos por la tarde, perder tiempo físico en la calle, físico en la escuela, entonces ahí tenemos un problema, la verdad, que bastante serio. Y es que la tecnología limita mucho y la capacidad de pensar y la capacidad de reflexionar. También limita mucho el poder de la creatividad. Entonces tenemos que, si somos capaces de llevar la tecnología por el buen camino, que potencie esa creatividad y que nos ayude a nosotros a reflexionar sobre una tarea, perfecto. El problema viene cuando no lo hacemos. Ahora, por ejemplo, recientemente, con lo de la pandemia del COVID-19, se vio un uso bastante bueno de la tecnología. Por ejemplo, nosotros, educadores físicos, salvamos la asignatura gracias también a la tecnología. Pudimos hacer llegar nuestra asignatura y lo que queríamos impartir gracias a la tecnología. Entonces tenemos que ver esa diferencia, porque el límite es muy fino.
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, estamos viviendo un cambio que, bueno, pero que hay que fomentarlo al final, hay que ponerle como esa importancia como padres también, ¿no? El decir, no nada más estate 2 horas o 3 horas ahí en el iPad, sino también muévete.
Al igual que para el movimiento, por ejemplo, que hablábamos antes del periodo de las aulas, nosotros los docentes tenemos una gran responsabilidad y podemos cambiarlo. El tema de la tecnología, creo que os tenemos que hacer el testigo a los padres.
Total.
Y desde casa necesitamos esa gran ayuda.
Sí. Y yendo hacia esto, porque obviamente hay veces que los padres nos enfrascamos mucho en pues por ejemplo, cuando queremos que nuestros hijos hagan deporte, pero sí, queremos que hagan el deporte que nosotros queremos, sí, ¿no? Entonces es como que no lo voy a inscribir a tal, al tenis, al baloncesto, al fútbol y demás, porque a mí me encanta. O también hay un libro muy, muy bonito que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, uh-huh, que cuenta de muchas experiencias sobre cómo a veces nosotros como padres transmitimos nuestras frustraciones, sí, o lo que no pudimos ser, y los proyectamos en nuestros hijos, ¿no? Y hay veces que sucede esto. Entonces se les obliga por mucho tiempo y al final esto no es tan positivo en los niños, ¿no? Incluso puede causar algo negativo o rechazo. ¿Qué consejos le podrías dar a los padres para que también ayuden a sus hijos a encontrar,
sí,
Lo que les gusta y no lo que nos gusta a nosotros?
Exacto.
¿No?
Sí, es un tema delicado porque, como bien has dicho, somos el reflejo de nuestros hijos, ¿no?, en casa. Entonces, más que consejos, puedo dar opiniones, porque luego cada padre en casa es,
claro,
libre de hacer perfectamente, claro, lo que quiera, pero ahí es donde hay que empezar. Y como he comentado antes, cada niño es diferente. Entonces, tenemos que, sobre todo, escuchar mucho a nuestros hijos, ver sus gustos, ver sus intereses y ayudarles en ese descubrimiento, ¿no? Porque un ejercicio bastante interesante que yo creo que nos deberíamos de proponer todos, padres y docentes, es el de no imponer ideas, no marcarles todo, que ellos descubran por sí mismos, acompañarles y guiarles en ese proceso, pero un niño tiene que ver cuáles son sus fuertes, un niño tiene que ver qué se le da mal o qué no es para él, porque a lo mejor hay algo que yo, como bien decías, quiero, que yo no he sido capaz de conseguir en mi infancia y quiero que mi hijo lo consiga. A lo mejor ese no es el camino.
Y, por ejemplo, hay algo que, y yo siempre he tenido como esa duda de, sí, cuando tú le dices, el niño sí quiere hacer una actividad, por ejemplo, me inscribo a baloncesto, quiero hacerlo, ¿no?
Sí.
O quiero el fútbol, y de repente te dice, no, ya no quiero.
Pues ahí hay que,
hay
que aceptarlo.
Escucharlo, ¿no?
Hay que escucharlo, porque yo soy partidario de la no especialización, es decir, de no especializarse en una temprana edad, estamos hablando de tan muy pequeñitos, 5 o 6 años, en un deporte, y ya de ahí no salir, porque luego, cuando el niño llega a cierta edad y ve todo su recorrido y a lo mejor ve que no puede avanzar más, es cuando se frustra. Entonces, los primeros años de vida tienen que tocar todos los palos, todos los deportes, todas las actividades, deportivas o no deportivas.
Sí,
si le apetece tocar el violín, pues sí, oye, que toque, sí, el violín. A lo mejor es lo que a él se le va a dar bien o lo que, sí, a él le llena.
Sí, sí.
A lo mejor es el fútbol o a lo mejor es la esgrima. O sea, es que no lo podemos saber.
Sí.
Entonces tenemos que acompañarles y tenemos que tirarnos a jugar con ellos. Yo esto es algo que siempre he pensado, pero ahora desde que soy papá, desde hace
más,
bien poquitos meses,
sí,
mucho,
sí, sí,
más, ¿no?
Sí.
Entonces, el niño tiene que vernos que estamos ahí.
Sí,
y que estamos disfrutando, sí, sí, esa es la clave, que estamos disfrutando con ellos. Sí. A lo mejor yo por dentro digo, uff, preferiría estar
tirado
en esa mano,
pero
tengo que darle la imagen de que, oye, estás disfrutando,
sí,
y
sí,
yo,
sí,
estoy aquí.
Exacto.
Y voy a estar aquí.
Perfecto. ¿Cuál es tu mayor reto como profesor?
Bueno, la verdad que los profesores pueden tener muchísimos retos. Yo creo que el mío personal siempre es que un niño consiga realmente lo que quiere, que supere todos los obstáculos, pero que yo haya sido un poco la causa o la ayuda que él ha tenido para conseguirlo. Que en un futuro diga, mire hacia atrás,
sí,
y diga, gracias a ti he conseguido esto, o conseguí esto.
Ay, qué bonito.
Sí, sí, eso es algo que yo creo que ya no solo como docente, sino como persona,
sí,
o como padre.
Sí, sí, sí. Dejarles, sí, ese legado, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Qué bonito,
sí,
qué bonito. Y por último, no me quiero ir sin que me cuentes un poquito de este libro, porque creo que es inspirador.
Sí.
Y cuéntanos un poquito.
La verdad que, bueno, Blanca, Blanca con K, que no quiero transmitir o decir el porqué, está un poquito más adelante dentro de la historia,
okay,
el porqué es con K. Es una novelita infantil, es una historia de superación, la verdad. Blanca acaba de terminar quinto de primaria, okay, y Blanca podríamos ser o haber sido todos, ¿no?, en la escuela. Una niña con problemas, que se puede sentir frustrada, puede sentirse humillada, puede sentirse avergonzada porque no le salen ciertas cosas o no le gusta el deporte. Entonces un día, de repente, recibe una visita muy especial, ahí adentro, más adelante, y entonces gracias a esta persona, de su familia, un familiar suyo, va descubriendo ciertos caminos o lo que realmente su primo, que es el que viene a visitarla, denomina o le transmite, que es el camino del guerrero. Okay. Es Bushido, le transmite una filosofía japonesa y siete virtudes. Son como los siete valores que nos transmite también el Bushido y que también podemos ver en el deporte. Entonces es como a través del deporte, de la actividad física y de los obstáculos, que le doy una gran importancia a los obstáculos en este libro, porque es algo que todos vamos a tener.
En la vida es así.
Blanca consigue todos sus desafíos, pasa un verano genial y al final culmina de una manera muy bonita la historia.
Bueno, pues, ya lo quiero ver.
Os animo,
Exacto,
¿no? Porque no es solo para niños o para público infantil. Yo creo que todos podemos aprender o tiene.
Claro, tiene, es un mensaje.
Sí, exactamente, mensajes en esta historia.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, porque al final.
Un placer.
Siempre los recursos como padres nos ayudan mucho, porque yo creo que cuando tú le lees también una historia o un cuento, los niños desde una tercera persona lo cogen muchísimo mejor. Mm. Es como que obviamente se ven reflejados. Bueno, es increíble el poder que tiene un libro.
Sí, la verdad que sí. Bueno, esto comenzó siendo las tres cosas que hay que hacer en la vida, que me dijo mi padre en su día: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Entonces,
pues mira, ya llevas, yo creo que las tres,
exactamente,
¿no?
Pero sí, es un reto, yo creo, y algo, una actividad que yo creo que toda persona debería probar. Aunque no se llegue a publicar, pero escribir algo personal, yo creo que es algo muy bonito de hacer.
Mira, sí. Pues a mí me faltaría escribir el libro. Porque ya dos hijos tengo.
Sí.
Pues muchísimas gracias,
a
John.
Vosotros.
De verdad, ha sido un placer entrevistarte y sé que todo lo que nos has contado va a ayudar mucho a los padres y consejos prácticos. Y bueno, pues ya sabes, aquí tienes tu casa en Andares. Y estamos, y muchísimas gracias por venir. Y bueno, a quien le haya gustado este episodio, denle un like y no se pierdan el siguiente episodio.